Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Volvemos a mirar a Europa en femenino y en plural.
Y destacamos un premio que nos parece muy simbólico, el que va a recibir en breve la joven gitana Leonarda Di Brani, un premio que concede anualmente la Fundación Secretariado Gitano.
Otra mujer gitana, esta vez turca, la cineasta Elmas Arus, también ha sido distinguida por su compromiso con las minorías.
Y ya que hablamos de cine, comentaremos también los premios que está cosechando la película polaca Papusha, que refleja la vida de esta poeta gitana.
Estas mujeres, todas ellas comprometidas social y artísticamente con los derechos humanos, ocupan hoy nuestro tiempo de la cultura gitana de Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
We'll be right back.
así con el ritmo trepidante de Taraf de Haidux desde Rumanía con esta Turkish Song. Así hemos empezado este programa europeo y femenino de hoy.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio Exterior de España.
Empezado en Rumanía, pero ahora nuestro viaje discurre entre Francia y Kosovo, porque ahí encontramos nuestro primer argumento del programa.
Recordaréis que hace unos meses la joven estudiante gitana Leonarda Dibrani era detenida en Francia y deportada a su país de origen, Kosovo. La noticia dio la vuelta al mundo.
Ahora la Fundación Secretariado Gitano le acaba de conceder su distinción anual por considerar a Leonarda como un referente que simboliza el trato discriminatorio que están sufriendo muchos gitanos europeos en los últimos años.
El caso Leonarda Dibrani refleja con toda su crudeza estos tiempos en los que resurge el racismo, la xenofobia y el antigitanismo en Europa.
No hace tanto, era en el mes de octubre del año pasado cuando Leonarda era sacada de un autobús escolar por la policía francesa para ser deportada junto a sus padres y hermanos al país de origen de la familia, Kosovo.
Un país donde ella ni siquiera había vivido y cuyo idioma desconoce. Su educación, su dignidad, sus derechos y su futuro quedaron relegados frente a su condición de gitana. Así lo contaba la propia Leonarda Dibrani.
Oui, j'étais chez une amie et après à 7 heures du matin, la police m'a pris du bus, m'a ramené au commissariat. Au commissariat, ils m'ont pris des photos. Ils m'ont demandé pourquoi je ne suis pas rentrée chez moi. Ils ont pris les photos pour mettre sur le papier blanc pour donner à l'avion. Et après, tout le monde a pleuré, les professeurs. Moi, j'ai pleuré dans les bras de le professeur. Je fais la 6e, 5e, 4e, 3e, tout au collège.
Como recordaréis, esta deportación tuvo una gran repercusión mediática y política y desató una ola de indignación, sobre todo a raíz de las declaraciones y actuaciones xenófobas y antigitanas del gobierno de François Hollande y, en especial, de su ministro de Interior, Manuel Valls.
Esto motivó una intensa polémica en Francia y en toda Europa por parte de políticos, organizaciones sociales y el movimiento de estudiantes. Unos días después, el propio presidente Hollande ofreció a Leonarda Dibrani retornar a Francia, pero sin su familia. Ella, naturalmente, lo rechazó.
Para el director de la Fundación Secretariado Gitano, las administraciones de muchos estados europeos quieren mostrar su mano firme frente a los gitanos inmigrantes. Una actitud que se ha recrudecido en estos tiempos, donde los gitanos sirven como una víctima propiciatoria para aplacar a las sociedades en crisis, ha comentado Isidro Rodríguez.
La Fundación Secretariado Gitano instauró en 2011 estos premios con los que reconocen a personas e instituciones que desarrollan una labor destacada en la defensa y el apoyo al pueblo gitano.
Así, en 2011 le fue concedido el premio a la antropóloga Teresa San Román y en 2012 a la eurodiputada gitana Livia Jacoba.
Vecina Rubina es una canción popular romaní de Albania que está interpretada en esta versión por el grupo Amaro Dives, Nuestro Día. Y este es un pequeño regalico para Leonarda Dabrani.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España.
Seguimos recorriendo Europa y estos sones turcos que estamos escuchando nos llevan hasta la cineasta gitana Elmas Arus, que acaba de recibir el premio Wallenberg que concede el Consejo de Europa.
Un galardón que reconoce su notable contribución a sensibilizar sobre la situación de los gitanos en Turquía y especialmente la situación de las mujeres.
Thank you. Tras visitar muchos barrios gitanos en varias ciudades de Turquía, Elmas Arus grabó más de 300 horas de vídeo que utilizó para su documental.
Fundadora además de la ONG Discriminación Cero, el trabajo de Arus se considera determinante para la política de apertura hacia los gitanos que el gobierno de Erdogan emprendió en 2009.
Este importante premio, el premio Wallenberg, fue creado por iniciativa del Consejo de Europa, el Gobierno de Suecia y el Parlamento de Hungría.
Y su objetivo es premiar los comportamientos humanitarios excepcionales al tiempo que recuerda la figura del embajador sueco que da nombre al premio.
Raúl Wallenberg salvó la vida a decenas de miles de judíos húngaros que huían de los nazis. Fue detenido por el ejército soviético sin que nunca más se supiera de él.
La cineasta Elmas Arus ha aceptado el premio Wallenberg en representación de todo el pueblo gitano y de todos los que sufren.
Aşkından kibrit oldum, yar 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 yandım. Aşkından kibrit oldum, yar 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 yandım. Üf de sen söylüyorum, şınanay yavrum, şınanay bay. Üf de sen söylüyorum, şınanay yavrum, şınanay bay. Hopa nina nina nay, nina nay nay. Şınanay yavrum, şınanay bay. Hopa nina nina nay, nina nay nay. Şınanay yavrum, şınanay bay. Çifte belli Türk'i koy. Şınanay yavrum, şınanay bay. Hopa şına şınanay, nina nay nay. Şınanay yavrum, şınanay bay.
Co się nauczył czytać i pisać? Co już?
Dykta! Pukamu ja mara romani pen! Kamenska romaja mente obraki den!
Eso tú que me regila.
gościu!
Li! Węgnięcej gender! Sa skepes da si klakier dziad! Cześć, kawarę łaczkieren!
Estamos escuchando fragmentos de la película Papusha, el primer acercamiento cinematográfico a la figura de esta poeta gitana polaca.
Bronisława Weiss, Papusha, es la primera poeta de la comunidad romaní en ser reconocida en Polonia y la primera cuyas obras fueron publicadas en su país.
Esto provocó que fuese repudiada por su comunidad, que se sintió traicionada al creer que se hacían públicos sus secretos e historias.
Así, Papusha tuvo que convivir con la pobreza, con el rechazo de su gente y con un gran sentimiento de culpa. Al final, fue entrando en un estado de locura y aislamiento que le duró hasta sus últimos días.
¿Czy pan wie, że w Polsce nie ukazała się ani jedna monograficzna praca o cyganach? Nigdy.
A da ja cygana randewa Papusha śledzi?
To małe ja maroczacie pen wypłukę data romni.
Nazywam się Bronisława Weiss. Cyganie wołają jednak imieniem, którym podpisuję listy i wiersze Papusza, czyli lalka.
Según sus directores, Joana y Christoph Krause, la película sirve para exponer la persecución de la que fueron objeto los gitanos antes y después de la Segunda Guerra Mundial.
La película fue rodada totalmente en romano y ese fue uno de los grandes desafíos durante el proceso de rodaje de la película.
Papusha ya ha recibido importantes reconocimientos, por ejemplo, en la Seminci, en la Semana del Cine de Valladolid, obtuvo los premios al mejor director, al mejor actor y el premio de la juventud.
Para comentar también sobre esta película tenemos al otro lado del teléfono a Javier Tolentino, él es director del programa Séptimo Vicio en Radio 3 de Radio Nacional de España. ¿Qué tal, Javier?
Muy bien, encantados de que tratéis este tema.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Joaquín, buenas noches. Muy bien.
Bueno, Javier Tolentino es un poco nómada y un poco gitano, creo que estás en Las Palmas, en Canarias, pero has querido compartir este ratito gitano en Radio Exterior de España porque tú tuviste la suerte de ver Papusha, de ver la proyección en la Seminci de Valladolid y sé que te gustó mucho, Javier, ¿no?
Sí, era mi película favorita para Espiga de Oro y lamento profundamente que esa edición de la Seminci, de esa Semana de Cine que tanto queremos, no le diera su premio de oro, que hubiera sido increíble para todo el pueblo gitano y ha dicho muy bien Javier Tolentino, gitano. Es verdad, hace unos días estábamos con Kusturica en directo desde su Serbia y desde sus montañas cercanas a Bosnia y la verdad es que Europa es muy, muy gitana y Papusha es muchas cosas, ¿no? Pero es sobre todo el lamento de un pueblo perseguido, de un pueblo. Incluso la propia Papusha, que fue vendida y así, de esa manera tan cruel, desde la venta, pero o sea, a la vez se salvó de los nazis y del crematorio, ¿no? Tantos miles de gitanos que murieron en los hornos de crematorio. Papusha hace honor. Y los poemas, además, de Bronislava, eran en un porcentaje muy alto a ese dolor, ¿no? Y esa tragedia del pueblo gitano entregado a los nazis.
Yo creo, ahí estamos de acuerdo, eres un conocedor de las películas de temática gitana. Estoy recordando, Manuel, que en el blog de Javier Tolentino había una entrada, que no recuerdo el título, pero venías a decir algo así como que caray, que te gustaría ser gitano en determinadas ocasiones, ¿no?
Dicho delante de ti y dicho a lo mejor entre gitanos que uno se siente gitano, parece que no quiere echar un elogio o quedarse con el público. Pero cuando ves películas como, por ejemplo, la que hizo Kusturica con Maradona, pues que no se ha estrenado en España comercialmente, que ha sido una película completamente ignorada, criticada, y que se preguntaba a la gente en Cannes cómo es posible que un hombre que no sabe hablar castellano como Kusturica y un hombre que no sabe hablar ni inglés ni ningún otro idioma como Maradona, ¿dónde se entendían, ¿no? Y se entendían perfectamente en la identidad gitana de ambos, ¿no? Y ese es el puntito donde hay que entender a Papusha, ¿no?
Es que menudos fieras ambos, Kusturica y Maradona. Pero volviendo a Papusha, que tú disfrutaste, creo que estamos de acuerdo en que era una película necesaria. necesaria para hablar de la figura de esta gitana, y que además ha sido tratada de una manera exquisita. Creo que la factura es maravillosa, que el uso del blanco y negro de la fotografía. Dinos algo de cómo es cinematográficamente Papusha.
Técnicamente es la firma de la Escuela Polaca de Cine, la mejor escuela de cine del mundo, la Escuela de Lodz. La película, como muy bien has dicho, está rodada en blanco y negro. Ahí tiene la firma de un director de fotografía espectacular como es Krzysztof Tak, que es un hombre con de una exquisitez tremenda. Hoy está rodada en blanco y negro, y que el punto de la Escuela de Lodz, la Escuela Polaca, le da ese punto casi abstracto de abstracción entre el blanco y el negro, y queda una película de una belleza de la tragedia, porque muchas veces es verdad que desde la crítica cinematográfica no se entiende que cuando se denuncia un tema social también se haga estéticamente bonito, que la belleza se relacione con el horror. Papusha es una película, para mí, una de las mejores películas europeas del año. También ha sido ignorada por la Academia del Cine Europeo, por el Parlamento Europeo, que yo reivindiqué desde, ya sabes que el Parlamento Europeo concede anualmente unos premios que se llaman los Premios Lux, y que ha habido películas tremendas sobre la persecución, por ejemplo, de los gitanos en Hungría, que además no ha sido hace en tiempo de los nazis. Estamos hablando de, en estos momentos se está llevando a cabo un genocidio húngaro, y realmente las películas que denuncian eso no son visibles, no sé por qué, no tiene la mano negra.
Te estás refiriendo, supongo, a ese maravilloso testimonio de Solo el viento, ¿no?, de Hungría, donde sí. Muestra esa persecución actual.
Actual, contemporánea, efectivamente.
Y que no está en las agendas de los medios de comunicación.
No está en las agendas de los medios de comunicación, no está entre las críticas de los críticos de los medios oficiales, y la verdad que tampoco está mucho en la red. O sea que hay que casi elegirla entre algunos lugares para poder verla. Pero bueno, en todo caso, Papusha se ha podido ver en un festival internacional, pero ya ves que no se puede ver en el circuito comercial, ¿no? Y la verdad es que es lamentable, porque al margen de la denuncia social que tiene esta película, los valores cinematográficos son tremendos. Habría que hablar mucho de quiénes son estos dos, este director Krzysztof Krauss y Joanna Kos-Krauss, que es su esposa, su compañera y guionista y codirectora de la película, y también quién es la actriz, la Jovita Bodwe, que hace el papel de Papusha, que ya es muy difícil que veamos a una Papusha, a pesar de que hay fotografías, que no sean el rostro de esta actriz. Así que, bueno, no lo entiendo, Joaquín, no entiendo, amigos gitanos, cómo es posible que películas de este nivel tan alto cinematográfico no puedan verse.
Yo lo que sí que te adelanto es que desde el Instituto de Cultura Gitana se va a hacer todo lo posible por traer la cinta para abrir la que será ya séptima edición del ciclo Odikipen, Gitanos en el Cine, La Mirada en Romano, que organizan conjuntamente la Filmoteca Española y el Instituto de Cultura Gitana. Y seguro que te llamarán para que, como siempre en estas cosas gitanas, puedas estar con nosotros y presentes en la Filmoteca Española esta peli de la que hablamos y que tantos nos gusta, ¿no?
Estupendo, está fantástico. También habéis dicho, habéis dicho ahí que está rodada en
romaní
histórico.
Exactamente, sí.
Sí, y eso es algo de un valor cultural tremendo, porque yo no sé quién hablará en la lengua gitana polaca histórica, pero desde luego ese es ya un legado cultural de primer orden.
Bueno, histórica, pero yo al menos lo que he podido ver en escuchar en los trailers no es un arcaísmo. Hay muchas cosas que yo entiendo, Javier, y un hablante de romano las entiende con toda facilidad, pero hay un trabajo lingüístico ahí también muy interesante, y sobre todo los actores, ¿no? Cómo han tenido que coger esa pronunciación a veces tan tan peculiar del romano, ¿no?
Sí, los actores, que además, aparte de la lengua, están, bueno, la verdad es que muy muy metidos en el papel, en todo, lo habéis contado muy bien. Papusha no desvela ningún secreto ancestral gitano. Yo creo que lo que hace con el poeta, con Tchaikovsky, es le cuenta sus formas de vida, sus normas, sus legados, porque además el poeta vive durante 2 años con el pueblo gitano. ¿Cómo no va a saber? O sea, ella se entrega a él, diríamos, desde el punto de vista cultural de su pueblo, porque lo cree uno de ellos, aunque sea un payo, un galo, ¿no? Le está contando lo que ya ha vivido durante 2 años él, ¿no? Y le está, lo que no contaba el Es que iba a tener tanta difusión el libro de este poeta polaco, tanta difusión, y que llevó, bueno, pues al susto de los gitanos mayores del pueblo polaco, y que sí, lo vieron como una alta traición, pero al contrario, gracias a esos poemas, gracias a esos textos y a ese cuento, yo creo que se ha podido hacer esta película y se ha acercado muchísimo a la cultura gitana polaca.
Y además de hablarnos de la historia de Papusha, con esa belleza a la que estás aludiendo, yo te preguntaría, Javier, ¿de qué te habla al final esta película? ¿Cuál sería la tesis bajo tu punto de vista? ¿De qué nos está contando? ¿Qué nos cuenta al final?
Nos está contando algo que cuenta Chaplin, fíjate, Chaplin, que es otro gitano importante, ¿no? Que además cuando la primera vez que se le escucha en el cine la voz de Chaplin es en un lenguaje casi romaní también de la Europa central, ¿no? Y nos cuenta que Europa es mucho, que Europa es una multitud y un conjunto de pueblos que hablan diferentes idiomas, que tienen diferentes costumbres jurídicas, normas, pero que en esa diferencia está el valor europeo, ¿no? Hace unos días se lamentaba muchísimo Kusturica de que se han puesto más fronteras en los Balcanes, ¿no? Cuando Europa debería efectivamente estar luchando porque no haya ninguna frontera. De eso te habla Papusha. Te habla de que no olvidemos la memoria de los pueblos perseguidos, judíos, gitanos, que se los llevó realmente el fascismo, el nazismo, la intolerancia, las ganas de imponer a los demás una historia, ¿no? De eso te habla, yo creo, que Papusha, del canto a la tolerancia, y que en el fondo esos gitanos perseguidos, esos gitanos que vivieron el nazismo, hacen lo mismo con Papusha, porque fueron horribles los últimos años de esta gitana, con un valor además poético y literario tremendo, que solamente Sikorsky pudo ver al principio, y que menos mal, y que sin embargo muere sola, muere abandonada, miserable, con llena de basura a su alrededor, y ya te digo, ella sola, pero sin embargo murió con la pena de su verdad, porque era inocente, ¿no?
Yo quería, para Javier, para Manuel y para todos nuestros oyentes, hacer un adelanto de lo que será una primera traducción de Papusha al romano. Como sabéis, el Instituto de Cultura Gitana comenzó su colección de poesía bilingüe con dos primeros títulos, el de José Heredia Maya, español traducido al romano, y el de Raiko Juric, poeta en lengua romaní traducido por primera vez al castellano. Pues bien, en esa colección, que se llama Ibarbal Purdel, el viento sopla en romano, el tercer título, en el que ya se está trabajando, Nicolás Jiménez está haciendo la traducción al castellano, será una breve antología poética de Papusha para poner a disposición de los lectores la poesía, el lirismo de esta gitana. Uh-huh.
Pues eso es una noticia, bueno, pero espectacular, y que fíjate no sé si llegará a tiempo, ¿no? para la séptima edición del Festival de Cine Gitano, pero sería estupendo, ¿no?
Que vamos a ver, pero sabes que las cosas, poemas, ¿no? Las cosas de la cultura, está la cosa muy cortita, Javier.
Sí.
Está la cosa muy cortita. Oye, que te agradecemos muchísimo, además, que hayas hecho una referencia a Chaplin, al que dedicamos hace poco un monográfico en este programa, y Manuel, tú no lo sabes, pero el último correo de un oyente gitano, en este caso, decía que Chaplin era el gitano que mejor sabía manejar la vara. Y tenía su razón.
Porque es que la canción sin título, que es una vieja canción europea que ya está libre de derechos, y que está libre de derechos, la canción original, y que es la canción en tiempos modernos, base de la sintonía, por supuesto, del séptimo vicio,
sí.
se le ve en ese baile, en esa taberna de tiempos modernos, se le ve lo gitano. Que
pero ahí se la inventa la letra, ¿no? Porque sí, hace un batiburrillo de unas jergas, sí, y mete palabras, ahí está sembrado.
La inventa porque pierde, está apuntada la letra de la canción, si os acordáis, en los puños de esa camisa, sí, bueno, pues de pobretón, que era el camarero, ¿no? Entonces, en un momento determinado, hace dos gestos, o dos movimientos con los brazos, y salen los puños donde tenía apuntada la letra, sí, disparado. Y entonces empieza la música, tin, 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 y no sabe entrar porque está perdida la letra.
Y hay una mujer en bambalinas, ¿no?, que le va diciendo algo.
Es su amor, sí, es su amante, su historia amorosa.
Que está desesperada de verlo.
Sí, está nerviosísima porque es, claro, la primera vez, la primera actuación que hace él, como... En fin, la verdad es que es un tío gitano por todas sus, y además muchas de esas palabras de esa canción sin título, si alguna vez te os reparáis, ¿verdad? Es como hay muchas palabras romaníes.
Lo voy a mirar, lo voy a mirar esta noche, Javier.
Sí.
Javier, ya que, bueno, estamos hablando con Javier Tolentino, que es uno de los tíos que más controlan de cine en España y en el mundo. Y además vemos que sabemos que tienes esa sensibilidad hacia el cine que hacen los gitanos. Precisamente mi pregunta va un poco por ahí. ¿Crees que hay un cine gitano o crees que hay gitanos que hacen cine? O las dos cosas.
Joder, qué pregunta más complicada.
A estas horas, ¿verdad?
Sí, sí. No, pero vamos a ver, yo creo... hay una película, la primera película gitana hecha por un gitano en Barcelona, que a mí me parece flipante, es la Barcelona de principios de siglo, la que vive en Montjuïc, la que después Montjuïc... O sea, es desalojado por los gitanos de ese lugar para que luego, bueno, pues eso, hagan viviendas de lujo, ¿no? Igual que pasó en Triana, ¿no? Que se quedó sin gitanos y que, como no tenían títulos de propiedad de las casas, eso fue un éxodo y un expolio a la cultura gitana de primera naturaleza. En esa película realizada primera película gitana realizada por un gitano español, por un gitano catalán, que además su abuelo fue fotógrafo de La Vanguardia, casado con una gitana, el payo francés, y que empieza a tener un acceso al mundo gitano de principios del siglo catalán de primera naturaleza. Ese tipo de fotografías que dan base a la película es de una fuerza importantísima, muy muy buena esa película, primera película. Después, es que es tan difícil para el cine que se sale de la norma, para el cine que habla de otras cosas, de otras culturas, hacerlo, que es muy difícil. Pero, sin embargo, hay gente que lo ha intentado y lo ha hecho. Tony Gatliff, por ejemplo, ha sido un gitano argelino que analfabeto cruzó de polizón el Mediterráneo desde Argelia a Francia y empieza a rodar, y sabe rodar antes que leer, ¿no? Realmente ese es un hombre que ha hecho mucho cine gitano por todos sus poros y sobre todo metido en culturas como la cultura romaní rumana, que es muy importante y muy muy sesgada y muy perseguida en la propia Rumanía por los propios rumanos, ¿no? Ahí en este país. Y después, para de contar, porque hay muy poquito, pero hay suficientes temas, lo estamos viendo, que se pueden hacer costurizas entre los hombres, que desde la música, desde la cultura y desde el cine se ha aproximado mucho al mundo gitano, que en España es muy desconocido el mundo gitano de los Balcanes, y sin embargo es apasionante y tiene unas relaciones directísimas en el mundo romaní español. Y no hay un cine gitano, hay gente que se ha aproximado a la cultura gitana con muchísimo respeto, con muchísimas ganas de hacerlo, pero yo espero que haya gitanos rodando con sus cámaras y con la propia idiosincrasia y el propio swing de hacer las cosas del cine gitano, ¿no?
Cada vez hay más muchachos y muchachas que están empezando a hacer sus cortos. La facilidad que técnicamente ahora existe para poder rodar hace que es muy muy esperanzador el trabajo que están haciendo. Pues me estoy acordando, por ejemplo, de Pablo Vega,
justamente,
al que hemos tenido por aquí no hace mucho y al que le decíamos que tiene que ser un poco el Spike Lee gitano. Estoy contigo estoy contigo, Javier, que el nombre que sobresale sobre todo es Tony Gatliff, un buen amigo de este programa y de esta casa, porque además, a pesar de que sus películas son en cierto modo subversivas y reivindicativas, pero son con ese tratamiento de lo musical, ahí no hay jojana, que decimos los gitanos, ahí hay absoluta verdad en los actores, que en muchos casos no son profesionales, y en las músicas y en las interpretaciones. Tony Gatliff, a nuestro juicio, es el número uno. Parece ser que tiene un proyecto nuevo de rodar sobre la rumba catalana. Y hablando de proyectos, y también tiene que ver mucho con gitanos, supongo que sabrás que ya Carlos Saura, premio de cultura gitana 8 de abril, no hace mucho tiempo, y al que se le dedicó también un monográfico sobre su obra flamenca, la luz flamenca de Carlos Saura. Bien, el director aragonés está... Yo no sé si ha vuelto ya, pero estaba hace unos días en el Rajasthan viendo localizaciones y músicos para rodar lo que él pretende demostrar, que es el origen hindú o los orígenes hindúes del flamenco.
Pues sí que estaba trabajando en eso. Me parece además que con la pulcritud con la que trabaja el maestro Saura, pues será un trabajo realmente importante. Me estaba yo quedando con la copla de la séptima edición que vais a hacer. Yo no sé si dentro de ese festival tenéis pensado proyectar o pedir o solicitar la película de Pachón, Triana Pura y Pura.
Por supuesto. Por sí, supuesto.
Pues, es que me parece el mejor documental del año, es candidata. Me parece recordar que se ha quedado fuera de las candidaturas.
Se ha quedado fuera de
la candidatura de los Goya, como siempre los Goya no aciertan ni aunque lo quieran. Y me parece que es tan importante ver esa película, no solamente para los gitanos y para el mundo gitano español, sino para el resto del mundo, de ver cómo ha habido expolios muy importantes en este país y que habría que pedir responsabilidades sobre eso, ¿no? Yo sé que a lo mejor es muy tarde, pero claro, es como todo el tema Camarón, que cuando se quedó en la pobreza este hombre, porque ninguna de sus cantes o de sus canciones estaban registradas a su nombre, ¿no? Pero bueno, por favor, pero ¿cómo va a ser igual un tema cantado por Camarón o por el que quieras, ¿no? O sea, el valor de la música de Camarón era él, ¿no? Y el valor de toda Triana, de las propiedades y de las casas y la cultura que había ahí era gitana, aunque no tuvieran un solo título de propiedad, ¿no? Así que Triana Pura y Pura además escenifica un concierto que fue en 1970 y algo, 73, 72, algo así, y que es histórico porque había gente ahí que cantaban y bailaban de acuerdo a un estilo y una forma que solo se hacía y solo se sabía que en Triana, ¿no? Incluso gente que vivía en los puentes, debajo del puente, a pesar de que le concedían casas o le ofrecían, no, ellos estaban acostumbrados a vivir debajo del puente de Triana con sus lunas y sus estrellas y ni de coña se iban a hacer con una especie de piso. Esa gente, como los canasteros, cantaba, bailaba de una forma muy peculiar y eso se ha perdido porque la gente que ha seguido la línea ahora del baile, y vosotros a lo mejor entendéis más que yo de esto, pero es la línea medida de esa película, han seguido una línea casi hollywoodiense de bailar y que nada tiene que ver cómo se bailaba, bueno, pues en Triana, ¿no?
Pues Javier, recogemos tus palabras, Triana Pura y Pura, de Ricardo Pachón, es una absoluta maravilla. Así se lo hemos dicho a nuestro querido Ricardo, porque tiene un triple interés, no solamente en la cuestión de la cultura gitana, que es importantísimo, esos bailes antiguos de la herejía, del titi, de Pepa la Calzona, tremendo, sí. Pero también desde el punto de vista del flamenco, es un conjunto, y también de la historia de Sevilla, en muchos casos muy desconocida, ese, como decía Matilde Coral en la película, esa noche de los cristales rotos que supuso esa expulsión.
Desconocida y ocultada.
En gran medida, sí, también. Sí, en gran medida,
tienes que ver ese documental, cómo ahí se narra ese hecho y realmente se le cae en uno. Porque, bueno, uno podría conocer o podría acordarse de ese asunto, pero como se vivió en Sevilla eso, de verdad que eso nos ha contado.
Javier, que te queremos.
Un placer hablar, un placer hablar contigo.
Un abrazo.
Bueno, fuerte. Muchas gracias, Javier Tolentino, director del Séptimo Vicio, aquí en Radio 3, en Radio Nacional de España. Un abrazo y gracias por atendernos.
A vosotros.
Mujeres comprometidas artística y socialmente, Leonarda Dibrani, Elma Sarús y Papusha. Les hemos seguido la pista hoy en este programa y lo hemos hecho tres hombres: Orlando Lumbreras en la realización técnica y en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y un servidor, Manuel Moraga.
Pues eso, que queremos que vengáis la semana que viene a este Encuentro Gitano, que se emite los sábados y los domingos para todo el mundo a través de Radio Exterior de España. Y os recordamos que también podéis escucharnos siempre que queráis a través de la página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.